siempre contigo. Radio Martí presenta 90 millas, la historia de dos países cuyos gobiernos han sido vecinos por las últimas décadas. 90 millas, conducido por el veterano periodista Guillermo Martínez.
Muy buenas noches, queridos radioescuchas. Les habla Guillermo Martínez y este es su programa 90 millas. Hoy vamos a hablar de Cuba, de Estados Unidos y de Inglaterra. En Cuba ha habido elecciones recientemente y las elecciones no cambian para nada lo que ha ocurrido en la isla. Creo que la gran sorpresa fue la destitución de Ramiro Valdés como ministro del Interior. Pero bueno, eso ocurre no por más nada, sino por viejo, porque ya toda la gente que estaban en el gobierno en Cuba en el año 60 son octogenarios y no de los jóvenes. Así que vamos a ver qué pasa. En Inglaterra, las cosas para destituir un primer ministro son bastante claras. El primer ministro dice y propone una política. Si el Parlamento lo aprueba, no hay ningún problema. Pero si el Parlamento lo desaprueba, entonces el primer ministro tiene que llamar a elecciones nuevas para ver si el público en Inglaterra está de acuerdo con el Parlamento y él tiene que retirar su propuesta o retirarse. O puede, entonces, si la aprueban, puede seguir con su propuesta al aire. Eso está ocurriendo con la decisión del primer ministro Johnson en Inglaterra de retirarse a Inglaterra y a Gran Bretaña del mercado común europeo. Pero volvamos más cerca. Vamos a hablar hoy de la forma bien complicada, pero muy directa y muy constitucional que tiene el gobierno de Estados Unidos para destituir un presidente. Han tratado 3 veces de hacerlo en la historia y ninguno ha tenido éxito. El primero fue Andrew Johnson, el presidente que siguió a Lincoln después de la Guerra Civil de los Estados Unidos. El segundo fue Bill Clinton y el tercero fue Richard Nixon. Ninguno de los tres fue convicto. Acordémonos que Clinton fue juzgado y exonerado y el presidente Nixon asegura seguro que lo iban a condenar y que lo iban a destituir. No llegó a ese paso, sino renunció antes de que viniera el juicio. El proceso en Estados Unidos está muy claro y está preparado y listo y descrito con mucho detalle en la Constitución y en las enmiendas y en la aplicación de las mismas durante los siglos que llevamos con democracia en este país. El propósito de la enmienda es por motivos políticos, fíjese, motivos políticos, no motivos criminales. ¿Un presidente puede destituirse? Sí. Primero, la Cámara de Representantes, que tiene 435 votos en el Senado, un número fijo que cambia según la población de los Estados Unidos y proporcionalmente le da tantos votos a tantos estados. Ahí en la Cámara de Representantes, la gran mayoría está en las dos costas porque son las más pobladas. California y Nueva York representan una gran parte de los votos de este país. Pero el respaldo del presidente Trump, por ejemplo, no está en la costa este y en la costa oeste, sino en el centro del país. Entonces, primero el Comité de Inteligencia, en este caso, hay 3 comités, pero el Comité de Inteligencia en este paso está estudiando el proceso de destitución, de destituir al presidente por motivos políticos. Tiene mucha información. Los partidarios de Trump dicen que la han inventado y los partidarios de la destitución del presidente dicen que el presidente Trump se lo ha buscado y él mismo dio las pruebas al entregarle al Congreso la transcripción de su conversación con funcionarios extranjeros. Pero bueno, vamos a ver el proceso en sí. Primero, el Comité de Inteligencia decide si lo van a juzgar políticamente o no. Eso es donde estamos en estos momentos. Pero de ahí van donde los demócratas tienen mayoría. De ahí pasan a toda la Cámara de Representantes. Y la Cámara de Representantes, por una simple mayoría de entre 435, la mitad más uno de los votos, pueden llegar a la conclusión de que hay motivos para acusar y enjuiciar al presidente. Una vez el presidente ha sido determinado que tiene causa, según la Cámara de Representantes, el juicio pasa al Senado. Y aquí viene el proceso más interesante de todo, porque se ven juntos los tres poderes. Primero, el presidente del Tribunal Supremo pasa a ser el presidente del Senado en esos momentos. Y él es el que decide qué cosa es válida y qué cosa no es válida y quién le da la voz a qué senador y quién se la quita en cualquier momento. Eso es una cosa más o menos predispuesta porque le dejan hablar a todo el mundo. De los senadores hay 52 senadores republicanos y 47 demócratas y uno independiente. Así que para poder enjuiciar al presidente de los Estados Unidos en estos momentos o en cualquier momento, se necesitan 67 votos del Senado, o sea, las dos terceras partes más uno del Senado. Eso quiere decir que en este caso, como tienen 52, para llegar a 67, necesitan 16 votos más. 16 y 52 son 68, no, perdón, necesitan 19 votos más para poder destituirlo. Ese es un caso muy interesante porque existen ya las cosas, todas las cosas deben ser enjuiciadas en abstracto. En abstracto se puede determinar si el presidente es, en juicio del Senado, culpable o no culpable. Pero ¿qué pasa? Los senadores, tanto republicanos en particular, que vienen de estados donde ganó el presidente Trump por una mayoría abrumadora, tienen que pensarlo muy bien si van a votar en contra del presidente o van a votar a favor del presidente. Eso no es fácil, no es una cuestión muy fácil, porque en juego está los senadores son electos cada 6 años, pero hay un gran número de ellos que tienen que ir a las elecciones en el 2020 junto con el presidente Trump. Y si el presidente Trump va en contra de los que votaron con ellos, ganar en estos estados les va a ser muy difícil. Por lo tanto, los republicanos, los senadores republicanos, están pensando muy, muy detenidamente qué es lo que van a hacer. Tienen que pensarlo porque si votan a favor de la destitución del presidente, eso tiene que contar, tiene que asegurarse de que tienen los 67 votos, porque si no, quedan muy, muy mal parados, y aparte de quedar muy mal parados, quedan en una posición difícil para sus elecciones en el año 2020. Y si votan en contra del presidente, entonces, si votan a favor del presidente, entonces también se le están jugando, porque si el público, en estos momentos las encuestas demuestran que más del 50% del público americano está en favor de que enjuicien al presidente y que lo quiten del poder. Fíjense, por primera vez en este proceso, en este largo proceso, en el cual yo creo que empezó antes de las elecciones, estoy bromeando, por supuesto, es un proceso que empezó muy corto, muy, muy temprano después de que el presidente fue electo. Y empezaron primero con la investigación del fiscal especial nombrado para ver si había interferencia de Rusia en las elecciones de los Estados Unidos. Por supuesto, la gente no se recuerda del presidente Obama cuando, hablando directamente con Putin en una conversación interpersonal que no se suponía que estuviera siendo grabada, pero que había un micrófono indiscreto entre ellos, le dijo: mire, deme la oportunidad, porque en el momento en que yo sea reelecto, yo voy a poder mejorar las relaciones con ustedes mucho más de lo que puedo hacerlo ahora. Así que el presidente Obama ya fue agarrado por un micrófono indiscreto, y el presidente Trump lo que tiene es que ha hablado demasiado, habla demasiado y dice muchas cosas que después se tiene que contradecir o decir: yo nunca lo dije, y hay pruebas grabadas de lo que él de verdad dijo. Esto es muy, muy peligroso para el presidente y muy peligroso para este país. Un proceso de sacar por juicio político o impeachment a un presidente de los Estados Unidos, de todas maneras, causa mucha confrontación entre los votantes, entre los políticos, las personas que están a favor, las personas que están en contra. Repito, en el Senado se necesitan 67 votos. Y de esos 67 votos, hay 52 republicanos, de los cuales 3 han dicho que ellos están de acuerdo con votar en contra del presidente. 3. Necesitan 19. Así que faltan 16 estados que están, por ejemplo, el senador de Carolina del Sur dijo los otros días que él no podía votar en contra del presidente porque él estaba de acuerdo con lo que el presidente estaba diciendo. Son cosas muy interesantes y muy políticamente importantes para en Cuba, que hay elecciones en las cuales no cambia nada y las cosas siguen igual, se vean como una democracia. Pueden cambiar las cosas sencillamente por el voto de los representantes electos por el pueblo. En Cuba, los representantes electos por ellos mismos votan por ellos mismos. Aquí en Estados Unidos, el pueblo decide y decide por quién votar y después decide si lo que están haciendo está bien hecho o está mal hecho. El presidente Trump tiene problemas y tiene problemas, entre otras cosas, porque el presidente habla demasiado. La realidad es que sí, que uno habla demasiado y a veces se contradice, dice una cosa y después quiere decir la otra. Por otra parte, es importante destacar las cosas que los fanáticos de Trump y muchas personas en este país ven con mucho agrado. Tengo un grupo de amigos que somos 9 y nos reunimos una vez al mes y pregunté cuántos de ellos estaban de acuerdo con el presidente Trump. 8 levantaron la mano. No es que el presidente Trump sea malo y lo quieran enjuiciar por malo. Al revés, lo están enjuiciando por un motivo político. Pero la mayor parte del país en estos momentos todavía está en favor del presidente Trump. ¿Por qué? Porque la economía está en su mejor momento, porque el desempleo está en su punto más bajo, porque el mercado de valores sube como la espuma y no acaba de caer. Porque la famosa recesión que se esperaba este año no ha llegado hasta ahora. Entonces, por motivos económicos y motivos políticos, el presidente Trump, a pesar de las cosas que dicen en su contra, ha tenido éxito y está teniendo éxito en llamar al público a su lado. Y tiene muchas personas que dicen, sí, tiene errores, pero yo me quedo con sus errores porque mira cómo está el país. Y el presidente saca esto cada vez que va a hablar en algún lugar. Dice que él no entiende por qué lo quieren sacar del poder si él es el mejor presidente que los Estados Unidos ha tenido. Pero lo que quiere en estos momentos, Trump pidió a un gobierno extranjero, al gobierno de Ucrania, que investigaran a su posible rival, al ex vicepresidente Joe Biden, que investigaran a su hijo, a Preston Biden, para que dijera claramente si él había participado en una compañía de gas ucraniana y que le pagaban $50,000 al mes. Él no tiene ninguna experiencia en operaciones de esa índole y no se sabe nada más que lo único que tenía a su favor era que era hijo del vicepresidente de los Estados Unidos. También hay otra cosa de la cual se ha hablado menos, en la cual China le pagó a este señor $1,000,000 también por su influencia con su padre. Qué cosa más grande. Pero de eso se está hablando y los demócratas dicen que eso no es justo, que eso no es cierto, que eso es mentira, que el presidente Biden nunca tuvo nada que ver en ninguna de estas cosas y no lo están enjuiciando. Ahora, vamos a ver cómo es la situación en estos momentos. En estos momentos, como dije, hay 52 más 3 son 55 senadores republicanos que ya estarían dispuestos a votar a favor en contra del presidente, pero no son suficientes los votos republicanos. Los demócratas, que tienen 48, necesitan 19. Por lo tanto, para conseguir el voto necesario de los republicanos, necesitan de 48 más 19 son 67. Así que necesitan 67 votos, 19 más de los que tienen los demócratas en estos momentos en el Senado. Y es muy difícil para estos senadores, en particular los senadores del centro de los Estados Unidos, donde Trump ganó y ganó en algunos casos los estados por más de 10 puntos. Decir, no, yo voy a votar en contra del presidente, y se la están jugando porque las elecciones el año entrante pueden irle muy mal si van en contra del presidente Trump. Eso quiere decir que no le queda otro remedio que pensar y decidir. Hasta ahora la mayoría estaba indecisa y no sabían si iban a votar a favor o en contra del presidente. Si siguen las encuestas en estos momentos, ya la mayoría del pueblo americano quieren que saquen, enjuicien políticamente y saquen del poder al presidente Trump. Pero no hay ninguna encuesta que demuestre que eso es lo que quieren los votantes de estos estados que le dieron la mayoría absoluta al presidente en el medio oeste de los Estados Unidos. Recordemos que en las últimas elecciones yo fui uno de los entre comillas expertos que dijo que era imposible que Trump ganara porque el voto popular lo iba a ganar Hillary Clinton por amplio margen. Y la verdad es que Hillary Clinton ganó el voto popular por más de 3 millones de votos, 3 millones de votos. Y sin embargo, por haber perdido, ganó California, ganó Nueva York, los estados del este y los estados del oeste. Pero el centro del país, con los estados del centro del país, le dieron la mayoría en el colegio electoral, que es quien decide la presidencia de los Estados Unidos a Donald Trump. Así que Donald Trump fue electo por una minoría popular, pero una mayoría en el colegio electoral. No es primera vez que esto ocurre, pero es una cosa en la cual le quita cierta fuerza a los presidentes que ganan de esta forma. Ahora, estamos ya llegando a la conclusión de este proceso. Estamos llegando a la conclusión de este proceso porque el Comité de Inteligencia ya está convencido y el presidente Trump dice que él no va a cooperar y está tratando de mantener a los testigos fuera del Congreso y que no vayan a testificar en contra de él. Pero algunos de ellos van a testificar de todas formas. Hay, por ejemplo, ahora en esta semana se esperaba que fuera a testificar en comité cerrado al público, en comité en el cual no se supone que se sepa lo que dijeron los testigos. Va a testificar la persona a cargo de la cosa política en toda Europa. Y ese señor dijo que él tenía la idea de que el presidente Trump no había pedido el quid pro quo, esto por otro. O sea, que no había dicho que iba a exigir que le dieran algo a cambio de su voto a favor o en contra de Ucrania. ¿Qué pasó? Eso todavía no se sabe, pero lo que sí se sabe es que los congresistas demócratas ya están dispuestos en el Comité de Inteligencia en votar a favor de un juicio político. Después del Comité de Inteligencia viene el voto en el Congreso completo. Eso es mucho más fácil porque en el Congreso, en la Cámara de Representantes, el Partido Demócrata tiene una mayoría, no diríamos abrumadora, sino una mayoría muy grande, y pueden ganar esa mayoría sin ningún problema, porque es una mayoría simple, la mayoría más un voto, la mitad más un voto de la Cámara de Representantes. Y entonces viene cuando viene el programa del Senado. Y ahí es donde se le complican las cosas a los demócratas, y se le complican por motivos políticos y por motivos numéricos. En el Senado los republicanos tienen mayoría y los demócratas son una minoría de 48. Va a haber un juicio. Si la Cámara de Representantes decide enjuiciar al presidente, la decisión, el juicio se hace en el Senado. El Senado, presidido por el presidente del Tribunal Supremo de los Estados Unidos, es el que decide si van a derrocar al presidente o no. Derrocar no, sino destituir al presidente o no. ¿Qué es lo que pasa? Cuando esto ocurre, el presidente de los Estados Unidos tiene derecho a presentar sus testigos y a decir lo que él quiera en su defensa propia. Hasta ahora en el Congreso, en la Cámara de Representantes, no le han dado esa oportunidad. Pero hay que tener en cuenta que en el momento en que va a juicio, no es fácil obtener 2/3 partes. Y por eso la Constitución americana es tan clara. 2/3 partes del voto de los senadores. No es nada fácil porque tienen, bueno, volvemos a los números, indican que 48 más 19 suman 67. Hasta ahora hay 3 republicanos que están con los 48 demócratas, por lo tanto son 51. Más 16 serían los 67 que necesitan para poder enjuiciar al presidente, para poder condenar al presidente. Y eso en estos momentos parece que es muy difícil de ocurrir y no creo que vaya a ocurrir este año. Lo que sí ocurre es una cosa muy interesante. Hay los que piensan, entre ellos estaba la presidenta de la Cámara de Representantes, cree que es un juicio político al presidente Trump en estos momentos, en vez de perjudicarlo en las elecciones del 2020, si no es convicto, lo beneficiaría en el campo electoral. Eso en estos momentos está en duda porque ya digo y repito que la popularidad del presidente ha caído en muchos estados y en muchas partes del país. Y ha caído en muchas partes del país porque no tiene la forma de probar que las cosas que él dice y se contradice no son en contra de lo que pasa en este país. Bueno, queridos radioescuchas, creo que hasta ahora les he tratado de explicar lo que es el proceso. Es un proceso directo y tan difícil de lograr es que no lo han logrado en más de 200 años de república en los Estados Unidos, de democracia electa en los Estados Unidos desde que la Constitución fue aprobada en el año 1776. Así que veremos lo que pasa. Pero yo creo que todo esto va a ir a las elecciones en el 2020 y al menos que caso algo cambie drásticamente. Yo creo que el presidente Trump hasta ahora, como dice Nancy Pelosi, la presidenta de la Cámara, le estamos haciendo un favor al presidente y el presidente va a poder ganar. Quiero darle las gracias a nuestro técnico Danilo Fuentes Cortés y a Berta Arrabal, la productora del programa. Queridos radioescuchas, yo soy Guillermo Martínez y este es su programa 90 Millas. Muchas gracias y hasta la semana entrante.
De corazón, aquí yo soy de allá, yo soy de aquí, de cubano a cubano, somos Martí.
Los números uno del momento. Entérese cuáles son los éxitos más populares de la semana.
Debuta en la cima de las 100 calientes de Billboard, Highest in the Room, más alto en la habitación, del rapero Travis Scott. Hours, 10,000 horas del dúo de música country Dan y Shay, acompañados por Justin Bieber, es el éxito más descargado del momento. It's 10,000 hours or the rest of my life. Mark Ronson y Camila Cabello ascienden al primer lugar de la cartelera de canciones escuchadas en las discotecas con Find You Again, Encontrarte de Nuevo. El sencillo número uno de la lista Christian Hot AC CHR Airplay de Billboard es Burn the Ships, Quema los Barcos, del grupo australiano For King and Country. Step into a new day. We can rise up from the dust and walk away. We can dance upon a heartache, yeah. So let a match, leave the past, burn the ships, and don't look back. Lo último de la banda Green Day, Father of All, Padre de Todos, sube a la cima de la categoría de temas más difundidos del género rock. Nati Natasha y Romeo Santos se reúnen para esta nueva canción que cuenta con las mayores ventas del momento en la música latina. Se titula La Mejor Versión de Mí.
Nunca pude ser quien era por amarte a tu manera. Me olvidé hasta de serio.
Let me finish this track.
La mejor versión de ti.
Adicto, de los boricuas Tiny, Anuel AA y Ozuna, llega a ser el éxito latino número uno de la cartelera streaming de Billboard. Cerramos con el tema más transmitido en la radio latina de Estados Unidos. Date la vuelta, de Luis Fonsi, Sebastián Yatra y Nicky Jam.
Qué bien te ves.
Qué bien te ves.
Ven y date la vuelta por mí otra vez.
Para Radio Martí les habló Berta Arrabal.
El 8 de diciembre de 1948, dos días antes de la presentación formal de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el doctor Guy Pérez Cisneros, quien fuera secretario general de la delegación cubana ante la Conferencia para la Creación de las Naciones Unidas, resalta en su discurso cómo el apóstol de Cuba, José Martí, hubiese aceptado los artículos de este documento universal.
Los miembros de la delegación cubana se sienten hondamente conmovidos cuando, al recorrer los artículos de la importante declaración que vamos a aprobar dentro de unos minutos, pueden reconocer que todos sus pasajes podrían haber sido aceptados por aquel generoso espíritu que fue el apóstol de nuestra independencia, José Martí, el héroe que al hacer de su patria una nación, le fijó para siempre esta generosa norma. Con todos y para el bien de todos.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948 para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo